puedes darte cuenta, acá 2 meses nosotros tenemos una reunión de misiones aquí en la Viña Agape, donde hablamos de misiones y tocamos este tema porque es tan importante entender que Dios ha delegado a la iglesia local alcanzar el mundo con el evangelio. Y es la responsabilidad de la iglesia local enviar misioneros. Y a veces pensamos que son las organizaciones misioneras que tienen que hacer el trabajo, pero la autoridad Dios lo dio a la iglesia local para levantar, enviar misioneros a los países, a los lugares no alcanzados con el evangelio. En la Viña nosotros hacemos un sistema que se llama partnership, que es juntar una agrupación de iglesias para ir a alcanzar un país y varias iglesias trabajando junto, porque las finanzas, la provisión, es altamente costoso plantar iglesias y hacer misiones, especialmente transculturalmente, internacionalmente. Pero es la responsabilidad de la iglesia hacerlo. No lo podemos encargar a nadie más. Es decir, somos nosotros hoy aquí que tenemos la responsabilidad de levantarnos, tener la carga en nuestros corazones de levantar misioneros, enviarlos y plantar iglesias y extender el reino de Dios. Y nadie más va a asumir esa responsabilidad si no somos nosotros. Dios empoderó la iglesia local, le dio la autoridad y le dio el poder para levantar misioneros, empoderar los misioneros y enviar los misioneros. Y eso es lo que Dios quiere y lo que está haciendo con cada iglesia local. A veces las iglesias no asumen esa responsabilidad, no la entienden que han sido empoderados por el poder de Dios para hacerlo. Quiero invitarles que venga a una página web, 2 sitios que quieren compartir con ustedes. El primero es, se llama joshuaproject.net, y esta página web está dedicada a los grupos étnicos no alcanzados en el mundo. Es precioso, lo voy a mostrar un poquito más cómo es el mapa. Y también hay otro que se llama Finishing the Task, que quiere decir terminando la tarea, que está más enfocado a establecer una iglesia, una plantación de iglesia en sectores donde puedan alcanzar esos pueblos y lenguas no alcanzados. Y estos son 2 organizaciones que se dedican a la información y el apoyo de esta alcanzar. Y en el Joshua Project pueden encontrar esta información donde dice cuántos grupos étnicos. ¿Qué es un grupo étnico? Es un grupo de personas que hablan un idioma. ¿Ya? Eso es un grupo étnico. Y puede haber algunos dentro de ese grupo, distintos dialectos, pero son 17.000 aproximadamente. Y de esos 7.000 aún no han sido alcanzados, que es un 41%. Si me acompañan en el próximo diapositivo, puedes ver una visita a esa página web. Puedes encontrar, tomar el cursor y ponerle sobre cualquier país. Si lo pones sobre Chile, se te va a transformar en un registro de información de todos los pueblos que hay viviendo en Chile, toda su inclinación religiosa, cuánto hay, el porcentaje, cuánto de ellos no son alcanzados, cuántas personas en población son, y todos esos datos son al día. Es decir, exactamente al día de hoy están esos datos, lo mantienen al día. Una excelente fuente de información. Porque muchas veces te das cuenta que la gente puede tener una persona necesitada al lado y apenas lo ayudan. Apenas. Apenas siendo una necesidad física, visible, evidente, a veces ni siquiera extienden la mano para ayudar. Menos una necesidad espiritual, que alguien se va a preocupar de la necesidad espiritual de otra persona, menos todavía. Menos que esté empapado de una oración y sintiendo una fuerte carga de parte de Dios, se acercará a ayudar a otra persona espiritualmente. Menos si ni siquiera lo ven. Menos si está en otro país, lejos, en otro lugar. ¿Cómo vamos a preocuparnos? ¿Cómo vamos a sentir la carga? ¿Cómo vamos a hacer algo para alcanzar esa gente con el evangelio de Cristo? Bueno, entendiendo esto, podemos entender que Jesús habló a sus discípulos y les encargó, dijo: no salgan de Jerusalén hasta que hayan sido revestidos de poder, y serán mis testigos tanto en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y Dios empoderó a la iglesia en el día de Pentecostés con poder para hacer las misiones. La iglesia debe levantarse y hacer misiones, y hacer misiones en el mundo. Y estas fueron las palabras que Jesús dijo a sus discípulos: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídenle que envíe más obreros a sus campos. Es labor de la iglesia clamar a Dios y interceder a que Dios levanta y toca corazones de hombres y mujeres para que sean dispuestos a entregar sus vidas, a llevar el evangelio a los pueblos no alcanzados. Y esto es una gran tarea que la iglesia ha hecho omisión de su tarea en una forma muy grande. Nosotros en la Viña Agape hemos, confieso, hecho misiones por muchos años, veranos de misiones, misiones corto plazo, y ahora Instituto Agape se va a Gualeguaychú, y también en enero enviamos un equipo de misioneros y seguimos con las misiones a corto plazo, pero también plantamos iglesias. Hemos plantado una iglesia en Cerrillos, hemos plantado una iglesia en Valparaíso, en Macul, hay una misión levantándose en San Fernando, y seguiremos levantando hombres y mujeres dispuestos a jugársela para ir a otro lugar donde no hay una iglesia, plantar una iglesia, hacer misiones. Y así, ese es el llamado de la iglesia, y radicalmente queremos obedecer esta comisión de parte de Dios hacia nosotros. Bueno, hoy día queremos compartir un poco con ustedes cuál haya sido el proceso nuestro un poco con Silvia, cuál ha sido el inicio, cómo llegamos nosotros a vivir una vida misionero en nuestros inicios. Hay algunas cosas bien divertidas que nos sucede en el camino, pero parte de las cosas que uno sucede son cosas difíciles, a veces son sufrimientos, son dificultades, son pruebas. Pero con todo eso, Dios tiene un propósito, y queremos compartir un poco acerca de esto que hay en el corazón de la Viña Agape, este corazón latiendo fuertemente. Pero más que eso, que esté el espíritu de dispuesto a perder la vida y sacrificarse, tomar la cruz y vivir la vida que Jesús nos invita a vivir. Bueno, ¿cómo empezó todo esto? Vamos al siguiente diapositivo y te vas a dar cuenta de que Dios escoge hacerlo por medio de personas imperfectas. Si quieres conocer dos personas imperfectas, conóceme a mí y Silvia. Así lo vas a conocer, personas imperfectas. Pero fue interesante cómo Dios inició la historia con nosotros. Yo nací y crecí en Sudáfrica, y ahí fui a la universidad. Mis padres eran asistentes a una iglesia anglicana, pero nunca llegaron a conocer la fe verdadera en ese tiempo. Y en la universidad conocí un grupo de cristianos que me presentaron a Jesús, y ahí experimenté lo que es el nuevo nacimiento. Y fue un impacto tan fuerte en mi vida, darme cuenta que ahora dentro de mí estaba el secreto que todo el mundo necesitaba. Y esa fuerte comprensión de que en mí estaba el mensaje, en mí estaba la solución para la humanidad, me cargaba el corazón intensamente en la necesidad de ir y contar a otros de este mensaje. Y así que, pasando el tiempo de cuarto año a quinto año, quería dejar mis estudios y ir y prepararme, pero terminé los estudios, y cuando terminé fue a una escuela de misiones. Y en esa escuela de misiones, que solamente fue un año, donde quedé un par de meses más ayudando como mentor a los nuevos estudiantes, Dios empezó a trabajar en mi corazón. Pero antes de entrar a la escuela, mi pastor predicó un mensaje un domingo y habló sobre tomar la cruz y seguir a Jesús, hizo un fuerte llamado de renunciar todo y seguir a Jesús. Fue un momento muy fuerte para mí. Estaba sentado en la segunda fila y cuando empezó a hacer el llamado, todo mi cuerpo empezó a temblar. Fue muy fuerte. Puedo sentir que Dios me estaba hablando, pero tenía que tomar una decisión. Fue muy fuerte porque sabía la decisión que estaba tomando, el costo de lo que estaba decidiendo. Y finalmente en el llamado, adelante en el suelo, yo entregué mi vida no solamente a Cristo para ser cristiano, sino para lo que Él quería, donde quería llevarme, donde fuera que sea, estaba dispuesto. Fue una decisión que me dolió, me costó mucho. Después en la escuela de misiones, fui pasando los meses, empezó a darme cuenta la decisión que había tomado y el costo, y tenía que pasar un proceso para soltar mis propios sueños, mis propias ideas, mis propios anhelos en la vida, de tener una casita grande con luces y plantas y agua corriendo debajo, todo diseñado como arquitecto, los autos estacionados delante de los botes y todas las demás cosas con que soñaba. Iba muriendo uno por uno de esos sueños mientras Dios fuera poniendo en mi corazón seguro su voluntad y sus sueños. Esto me, finalmente en la escuela de misiones nos empezamos a repartir uno el otro a distintos países donde ahora tenemos que ir a hacer misiones. Así que en una reunión de liderazgo conversamos y fuimos sugeridos a escoger y orar por un país, y a mí me tocó Chile. Fui a la casa, oré, sentí paz, pero no conocía nada de Chile, así que fue a la enciclopedia, ¿sí? En la mañana no lo dije bien. Bueno, abre el libro y empieza a leer acerca de Chile. Había fotos de pequeñas casas en palafitos, ¿cierto? Y un foto ahí de un cerro sobre una ciudad, y detrás de la ciudad había mar. Y miré ahí y sentí paz y fui a confirmar con el liderazgo, sí, voy a Chile. Así que nos fuimos enviados a Chile a ser misioneros. Y fue 15 años después en un retiro de pastores, en una casa de retiro en Puerto Montt. Llegamos tarde en la noche para este retiro de pastores y estamos ahí. Me levanté temprano en la mañana a hacerme devocional, y esta casa de retiro tenía un pasillo largo con vidrios así en círculo, y quedé ahí siendo mi devocional y miraba sobre la ciudad, y de repente le dije, ¿a dónde he visto esto antes? Estoy seguro que lo he visto. Y ahí me recordé de la foto en la enciclopedia, y en ese momento me recuerdo la ciudad, el mar detrás, el torre de la iglesia que estaba ahí en la ciudad. Y era 15 años después. Dios sabía mostrarme esa foto porque sabía dónde iba a terminar. Fue un momento devocional muy lindo ese momento. Pero ligerito llegamos a Chile. Aquí en Chile conozco algo muy bello que se llama Silvia, mi esposita. Y nosotros fuimos conociendo a través de yo llegar a predicar a la iglesia de su padre, el pastor Ignacio Vergara. Llegué un día, domingo en la tarde, entré por detrás de la iglesia y la iglesia estaba haciendo escuela dominical. Y por este lado había un montón de niños y había una niña enseñando los niños. Tenía pelo así medio crespa, largo hasta aquí, y una falda medio hippie. Y lo miré y le dije, ah, típico hija de pastor rebelde. Y cuando ella me vio entrar, me miró y dijo, ah, otro gringo muerto de hambre, sacar plata a mi papá. Así nos conocemos y quedé en la casa de ellos durante la semana que daba enseñanzas en la iglesia de ellos. Y como hacía de costumbre, invitaba a la familia a orar conmigo después de desayuno, un tiempo de interceder por la iglesia de Jesús. Y ella le picó la curiosidad de saber, porque no había visto misioneros orar anteriormente, así que entró conmigo a orar y empezamos a orar, interceder por la iglesia, y vino Dios en esa oración y terminamos y quedamos mirando así. Algo sucedió en el mundo espiritual, ¿sí? No fue más de 6 meses después de prometernos de ser soltero yo para el Señor y ella soltero para el Señor. Ella quería ir a la India como misionera, pero ambos queriendo ser solteros nos dio esa facilidad de conocer y ser grandes amigos. Y en eso nos enamoramos también. Bueno, ligerito nos casamos, y habiéndonos casado no queríamos casa, ni negocio, ni nada de eso, así que pedimos a la gente que no nos diera nada de regalo, sino dinero, porque íbamos a hacer misiones. Compré un furgón, pan de molde, le puse un colchón atrás con cortinas y nos fuimos a misiones al sur de Chile. Así, abandonando la vida, el status quo de tener casa, tener auto, tener todas las cosas, porque sentíamos en nuestros corazones la carga de ir y hacer misiones. Y en estos viajes con Silvia nos encontramos con muchas experiencias muy impactantes, pero más lo que nos impactó es conocer la condición de la iglesia en general en Chile. Algunas experiencias que nos dejó muy cargado el corazón. Carga con el corazón para la iglesia. Como costumbre, seguimos intercediendo y orando por la iglesia. Y quiero que Silvia cuente un poquito de ahora, de nuestras experiencias ahí en misiones. Algunas son divertidas, otras te carga bastante el corazón.
Se me quedó el iPad allá con los niños, pero Lucas 15. Lucas 15, capítulo 12, dice que el hombre no se valida por los bienes que tiene. Y eso era nuestro sentir, así que nos casamos, nos fuimos. Imagínate, terminó nuestra luna de miel y nos fuimos al sur a predicar el Evangelio. Teníamos un plan de embarazarnos 5 años, pero me embaracé a los 10 meses. Así que en mi cuarto mes de embarazo, estaba yo en una iglesia y... Entonces fue muy curioso porque el pastor de esta iglesia era un hombre muy rico. Tenía muchas vacas, toros, sacaba 100 litros de leche diaria, muchos kilos de miel diariamente, exportaba pino, tenía plantaciones de pino, tenía plantaciones de papa, de todo tipo de verduras. La entrada de su casa era una entrada llena de sandía y melones. Y lo curioso era observar esta cosa, ¿no? Yo tenía 20 años, imagínate. Y Jamie, y éramos chicos y estábamos tan apasionados, pero imagínate, nosotros pasábamos una semana en una iglesia, una semana en otra iglesia, una semana en otra iglesia por 2 años. Conocimos muchas iglesias por el sur de Chile misionando y... Lo curioso de esto es que es muy divertido, ustedes no me van a poder creer, pero esto está muy cerca de Santiago, ¿cuánto? 6 horas de Santiago, y las personas en este contexto que te digo de tanta riqueza no tenían baño, ¿ya? Y no tenían ducha. Y era muy curioso porque ellas, las señoras, las hijas y la pastora ahí, me decían que si yo me bañaba me iba a morir porque estaba embarazada, y era una cultura así, y ellos de tanto terreno que tenían, en su terreno había un río como un estero de agua maravillosa, súper helada, pero obviamente yo me iba a bañar igual todos los días y ellas salían detrás de mí para decirme: no vayas a bañarte porque vas a morir, porque tienes una guagua. Y era como: ¿de qué está hablando? Entonces íbamos con Jamie y otro misionero más que nos acompañaba, y era curioso porque nos bañábamos y yo tenía que sacudirle la retaguardia a Jamie porque era una nata de zancudo, y después se bañaba él y él me cubría a mí. Entonces era estar ahí. Eran 2 humitas de entrada, una cazuela grande de ave y media sandía de postre. Y yo veía eso y ya vomitaba porque era tan sensible. era increíble, me acuerdo cuando llegamos, había tan mal olor, que ellos eran muy generosos y era una casa con habitaciones así sin puertas. Entonces llegamos y nos dieron la habitación principal y cuando me puse a dormir, no podía dormir del mal olor, ¿ya? Y era porque ellos, después descubrí que ellos no se bañaban, no tenían el hábito de bañarse. Entonces, enfrentándome con estas cosas, y recuerdo que empezamos, Jamie, parece que la pelela se les quedó abajo, ¿ya? Y ya como empezamos a ver abajo y no había pelela, como este era el ambiente ahí. Entonces, bueno,
lo que pasaba es que en la noche, bueno, al final, ese rato que nos pasaron al dormitorio principal era para descansar nada más. Después nos pasaron en un dormitorio con dos camas. Y éramos Silvio y yo en una cama y el misionero al ladito, a nosotros ahí.
Pero no con nosotros.
Sí, después, en la noche, como la casa tenía piso de madera, se escuchaba todo lo que pasaba en toda la casa, porque no tenía tampoco puertas. Así que en la madrugada se escuchaba. Y lo que estaba pasando es que en cada uno de los dormitorios tenía una pelela debajo de la cama y ellos despertaban la noche y necesitaban ir al baño, pero como no tenían baño en la casa, usaba la pelela y lo sacaba debajo de la cama, hacía pipí y lo devolvía. Y esta pasaba toda la noche. Cada rato escuchaba. Pero en la mañana lo más impactante fue la fragancia que había en esa casa. Pero impresionante, teniendo todo lo que ellos tenían, no tenían baño en la casa y no tenían WC tampoco. Tenía en un pequeño cerrito fuera de la casa un hoyo, pero no había muros tampoco y no queríamos ir al baño y sentar ahí. Tampoco, pero esa es la realidad de lo que había ahí. Es divertido, pero todo esto con el tiempo, sirve también embarazada, ¿cierto? Era un poco de aflicción para nosotros, no era muy sencillo. Cuéntales de la iglesia.
Entonces, bueno, la cosa es que tú dices, bueno, yo todas las noches vomitaba, era muy sensible con los olores, como no se bañaban, la señora subía al furgón y el furgón, porque yo creo que ella pesaba unos 180 kilos, yo creo, y ella se sentaba en el furgón y el olor me hacía bajarme del furgón a vomitar. Yo no lo podía evitar porque estaba embarazada. Y además el olor era terrible, chiquilla, de verdad era terrible. Entonces yo vomitaba todas las noches con los gansos. Eso es todo lo que yo recuerdo. Los gansos, cuá, 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 y los chanchos y las gallinas y yo vomitando. Y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero, ¿sabes qué? La gente era tan increíble, tan maravillosa, tan preciosa, tan generosa. Íbamos a sus iglesias, su iglesia era chiquitita y yo no podía entrar a la iglesia con mis mangas descubiertas. Tenía que, con 30 y tantos grados de calor, cubrirme con una chaleca y una falda muy larga y no podía subir arriba del escenario, como lo que es para nosotros esto un escenario, porque era mujer. Yo decía, no, esto está mal, esto está mal. Y Dios comenzó a traer una carga, un dolor y una pasión por la iglesia, de hacer una iglesia donde las cosas funcionaran, donde la gente tuviera acceso al pensamiento, donde la gente tuviera acceso a la información, al conocimiento, a la enseñanza de la Biblia, porque este pastor no sabía leer, no conocía los libros de la Biblia. Entonces, todo lo que enseñaban hacia el sur y todo ese contexto era lo que recibían y lo que escuchaban del otro, pero era todo tan triste, tan mal informado, tanta religiosidad, tanta cosa estructurada que Dios no enseña, que no está en la Biblia y son herencias de estructuras y cosas religiosas que nosotros nos dábamos cuenta que no era el corazón de Dios. Y comenzó una pasión y empezamos a soñar con una iglesia. Y Dios comenzó a traer una carga muy profunda por hacer una iglesia y por ver la iglesia y no juzgar la iglesia, sino más bien orar por ella, amar a esa gente y Dios comenzó a traer ahí, ver de que a pesar de que nosotros éramos tan chicos, yo me sentía tan, tan escasa de todo que estoy haciendo aquí, como estoy embarazada, tengo 20 años, ¿qué podría hacer yo? La verdad es que Dios estaba haciendo algo en mí. Y la verdad es que todo ese proceso de ir y obedecer a lo que Dios nos estaba hablando, vivir cada semana en una mesa distinta, escuchando la historia de los pastores, gente tan sola, viviendo cosas, realidades tan extremas y tan solo esta gente, Dios comenzó a formar en nosotros un corazón, Dios comenzó a transformar mi corazón y la verdad es que todo esto tenía que ver más con nosotros que con ellos, porque Dios empezó a cambiarnos a nosotros.
Gracias. Tenía momentos de oración e intercesión por el cuerpo de Cristo. Eso es lo que hacíamos todas las mañanas. Mientras orábamos por la iglesia, pude sentir la carga de Dios, ¿quién irá al sur de Chile? ¿Quién visitará las iglesias a enseñar? ¿Quién le dará las riquezas del reino de Dios en la palabra de Dios, la enseñanza, la formación? Claro, uno no puede tomar toda esa carga sobre uno, pero es ver realidades impresionantes y llevar una carga profunda en el corazón. ¿Por qué compartimos estas cosas? Porque el tema que queremos tocar de ahora en adelante tiene que ver con todos estos procesos que uno vive. Son procesos del trato de Dios en la vida de uno. Y uno como misionero joven quiere ver fruto, quiere esforzarte, quiere trabajar duro para ver fruto. Y uno no ve mucho fruto. Y uno muchas veces se frustra porque no entiende lo que Dios está haciendo en uno. Es justamente lo que es en el siguiente diapositivo. Jesús dijo lo siguiente: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Eso lo dijo Jesús. Y Jesús estaba revelando aquí un principio de la vida del reino de Dios. Y es difícil, yo digo a los plantadores que plantan iglesias, chiquillos, uno anhela ver fruto y crecimiento en los primeros años, pero primero tú vas para que Dios trabaje en ti. Una vez que ha trabajado en ti, después trabaja a través de ti. Pero aquí Jesús estaba revelando algo muy profundo. Una sabiduría del reino de Dios. Algo que la mente natural no comprende, algo que el razonamiento no puede entender, es que Dios esconde vida nueva detrás de la muerte. Y este es el principio del reino de Dios. Y si vemos el siguiente diapositiva, lo vamos a ver que el reino de Dios no se extiende solo con buenos métodos o tecnología de punta. Es necesario que haya semillas que mueran. No hay otra forma. No hay otra forma que extender el reino de Dios si no es por aquellas semillas que mueren, y de la semilla muerte brota vida nueva. Y esto es como Dios extiende su reino. Semillas tienen que caer en la tierra y morir, porque si no caen en la tierra y mueren, no puede haber vida nueva. Y mucha gente trata en sus nuevas estrategias, trata en sus nuevas tecnologías, pero aún no ven vida, porque aún no ha sucedido la muerte. Y puede que esto te choca un poquito, lo entiendo, porque choca con razonamiento humano. El apóstol Pablo dijo que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a nosotros es poder de Dios, es el poder de Dios. Y lo vamos a ver en el siguiente diapositivo. Les quiero hacer una pregunta. Esa es una semilla. No sé si alguien aquí identifica de qué es esa semilla. Si lo identifica, levante la mano nada más. ¿De qué planta es esa semilla? ¿Nadie? Qué bueno. Después le cuento. Bueno, esa semilla, tú puedes ver a la mano izquierda, es una semilla que si tú lo pones esas semillitas en una bolsa o en un cajón, pueden permanecer meses y años ahí y no sucede absolutamente nada con esas semillas. Solamente va a empezar a suceder algo porque dentro de esa semilla, como puedes ver ahí, está todo el potencial ahí en la semilla. Pero el potencial en la semilla no es liberada hasta que esa semilla cae en el suelo, en tierra que tiene humedad, que tiene minerales, y empieza a romper el cascarón exterior de la semilla, se empieza a podrir y morir, y entra la humedad a la parte interior donde está todo el potencial y explota con vida y empieza a crecer la semilla, porque es liberado la vida en la semilla por medio de la muerte. Y así es, exactamente así como dijo Jesús, así lo es. La Biblia también lo dice, en el siguiente diapositivo podemos ver, ahí está escrito, simplemente el que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo lo conserva para la vida eterna. ¿Qué quiere decir aborrece su vida? Quiere decir que ese cascarón duro exterior representa tu vida del yo, tu vida egocéntrica, tu vida cómodo, tu propia voluntad, tus propios sueños, hacer tu propia voluntad, tus propios proyectos, todo lo que pertenece a tu vida del yo o tu vida natural. Hay palabras en griego y todo esto tiene explicación, tres distintas palabras para vida y etcétera, etcétera. No vamos a ir para allá. Simplemente lo que representa es esa vida. Yo te lo puedo describir en 5 minutos. Imagínate un hombre en un auto deportivo llegando a un semáforo. Todo mira en el auto deportivo y decía, ¡ah, qué bacán el auto! El gallo tiene que tener plata. Debe ser bacán tener plata, tener ese auto. Y el niñito le golpea la ventana. Dame una moneda. Y el gallo en el auto deportivo lo mira así medio con desprecio, sube la ventana y se va. ¿En qué habría afectado el presupuesto de ese hombre una luca? ¿En qué habría afectado el presupuesto de ese hombre 10 lucas? Nada. Pero no era capaz de dar ni siquiera una luca a ese niño. Pero tiene un auto espectacular. Una pinta por fuera así que el mundo adora. Pero una asquerosa egoísta por dentro. Centrado en sí mismo, viviendo para sí mismo. De lo más feo, si tú lo piensas. Y aunque el mundo no lo identifica como una asquerosa egoísta, es una asquerosa egoísta que vive solamente para sí, para su propia vanidad, para su propia gloria, para satisfacer su carne y sus propios deseos perversos y corruptos. Puesta y prendida la luz de Dios sobre la vida de esa persona, es una asquerosa egoísta. Y ojalá esa vida del yo de él podría morir. Porque entonces Cristo podría entrar en su vida y podría la vida del reino liberarse, podría liberarse de su egoísmo, su egocentrismo como aspiradora, centrado todo para sí mismo en su propia satisfacción, y podría liberar en él el amor, el poder de Dios, la voluntad de Dios, el dar, la generosidad, la bondad, la compasión, la misericordia y las cualidades de un Dios de amor y un Dios de bondad. Tal como dijo el apóstol Pablo en el siguiente diapositivo: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo entendía perfectamente que ese cascarón de su antigua vida religiosa, que en algún momento en Filipenses dice: todo lo que era para mí ganancia, todo lo que era para mí ganancia, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Toda su imagen de religiosa, conocido de las leyes de su pueblo, líder celoso, toda esa imagen ante el mundo religioso, donde él consiguió aprobación, reconocimiento y vanidad para su vida, todo él entendía no valía nada. Lo que valía era tener Cristo y conocer a Cristo más profundamente, y que se libera dentro de su ser la vida de Cristo. Eso era. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Lo entendió. Él entendió que lo que estaba operando a través de su vida no eran sus buenas intenciones, no era su buena técnica, ni sus conocimientos. Lo que estaba liberando a través de la vida del apóstol Pablo era la vida de Cristo liberándose por medio de la muerte y resurrección de Cristo. La sabiduría de la cruz estaba operando, una sabiduría que este mundo no puede aceptar. Y aún le tengo que decir con tristeza, la iglesia también está perdiendo esta sabiduría, de entender esta sabiduría, porque tiende la iglesia en general a dar mensajes que no lleva a las personas hacia la cruz y a la nueva vida, más tiende a ofrecerles mensajes que satisfacen sus deseos, sus placeres y sus propios sueños carnales. Pero Pablo sabía dónde estaba la llave a la nueva vida. Y es un poquito triste hoy en día, porque esta sabiduría se pierde cada vez más, el entendimiento de esto. Pablo escribía a los Corintios, dice: hablamos de una sabiduría, no una sabiduría de este mundo, sino una sabiduría, decía, que Dios destinó para nuestra gloria. Pablo entendía cuando decía a los Corintios: quise saber entre ustedes ninguna otra cosa sino Jesucristo y este crucificado, porque había, ahí estaba la vida detrás de la muerte. Son cosas que hoy en día no se escucha mucho y no se entiende mucho. Quiero llevarte un versículo donde el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, empieza a revelar esta dinámica de vida operando en él y operando en los apóstoles. Y él abre esta dinámica de vida interior y lo cuento a los Corintios. Por alguna razón lo revela, porque para hoy nosotros es demasiado útil esto en su carta. En 2 Corintios 4, 8 al 12 dice: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Hay un intercambio, muerte por vida. Cuando yo digo la palabra vida, ¿a qué me refiero? A la palabra en griego zoe. Zoe es la esencia de Dios, la vida misma de Dios, la misma vida que es eterna. La calidad de vida que es una calidad de vida eterna, el Zoe, la esencia de Dios. Al morir nosotros, brota en nosotros la vida eterna, el Zoe, ese que puede dar vida a otros. Y luego dice: pues a nosotros los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte. O pudimos estudiar profundamente esto, pero te lo doy una breve explicación. ¿A qué se refiere eso? Los que vivimos. Dice en Romanos 8: si haces morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, si vives un estilo de vida entendiendo la cruz, haciendo morir lo terrenal en nosotros, habrá vida en nosotros. Seremos seres vivos, pero no vivos con la vida natural, sino con la vida de Dios. A eso se refiere. Siempre se nos entrega a muerte. Es decir, los que son guiados por el Espíritu Santo son personas que son constantemente entregados a la muerte. Jesús, después de ser bautizado por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo. Y cuando tú te rindes a hacer la voluntad de Dios en tu vida, el Espíritu Santo te va a llevar hacia la cruz. Hace circunstancias difíciles, hace momentos que empieza a producir en ti la muerte. Por eso Pablo dice, para que también, perdón, dice, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús. ¿Cuál es la causa de Jesús? La salvación del ser humano, la vida eterna en el ser humano. Entonces la causa de Jesús, por la causa de Jesús nosotros somos entregados a muerte. Y dice la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Es decir, aunque esto es un cuerpo de hueso y sangre, músculos, la vida de Dios vive en nosotros. Y a medida que morimos a la vida natural del yo, habrá la vida del reino manifestando en nosotros. Y si la vida del reino está en nosotros, así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Hay un intercambio, la muerte está actuando en el apóstol Pablo, pero la vida en la iglesia está liberando vida, vida espiritual en la iglesia. Yo estoy convencido que no habrá avivamiento si no hay gente dispuesta a morir. No haber mover de Dios, iglesias no tendrán vida espiritual si no haya personas dispuestas a ir a la cruz y ahí morir para que se libera vida, la vida de Dios, el mover de Dios. Así que lo podemos ver, este año hemos tenido líderes de grupos en casas que están liderando por la primera vez y han pasado unas pruebas que dicen, qué extraño lo que están viviendo. De repente un accidente de automóvil, de repente le roban el auto, de repente una enfermedad o otras cosas. Y dice, una tras otro, pero ellos firmes en el grupo todos los viernes, compartiendo la palabra de Dios, animados, siguiendo adelante. Tú dices, Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué suceden estas cosas? Muerte y vida. Ligerito se va a ver vida liberada a través de la vida de estas personas que están siendo procesados por Dios para liberar vida. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. ¡Qué poderoso! ¿Cómo está tu cáscara exterior? ¿Cómo está tu semilla? ¿Lo estás tratando de proteger a que no muere? Es decir, en lugar de aborrecer tu vida, tú estás amando tu vida, buscando esa vida cómodo, cumplir tus proyectos, tus propios proyectos, queriendo lograr esto y el otro y armar tu vida a tu pinta, a tu manera. O estás dispuesto como Abraham, cuando Dios le habló y le dijo, sal de tu tierra. Y él salió no sabiendo dónde iba, solamente obedeciendo a la convicción del Espíritu Santo. A veces esto no es fácil. Uno tiene que obedecer a Dios y obedecer una voz interior que te dice, vaya al grupo de oración y comprométete con ese grupo de oración. Porque de ahí voy a hablarte. ¿Cuál es tu próximo paso? Y así Dios va poniendo dirección para ti, para que tú lo hagas, para que obedeces, para que vayas. El Espíritu Santo te va guiando Pero tarde o temprano te va a guiar a estas experiencias incómodas que son intercambios de muerte por vida. Y lo siento, un poco, dice pastor, te está riendo la papa. Todo lo que he hablado viene directamente de la Escritura. Jesús mismo dijo a sus discípulos, preparándolos para que fueran instrumentos que liberaran vida, dijo ellos, si alguien quiere mi discípulo, entonces deben tomar su cruz todos los días. Es decir, ármate con una actitud dispuesta a morir diariamente, porque si voy a traer mi reino a través de ti, voy a liberar la vida del reino a través de ti, mi reino va a irrumpir a través de tu vida, tú debes estar preparado con una actitud dispuesta a morir diariamente para que mi vida se manifiesta en ti. Este es un alto costo. La carne no le gusta este, te das cuenta, ¿no? ¿Cómo está tu carne? Está gritando, ¿cierto? En este momento. Está resistiendo. Está como el chanchito cuando lo quieres matar. No como el cordero, ¿cierto? ¿El cordero cómo es? Tranquilo, igual que Jesús. Pero nuestra carne es más como chanchito, que cuando trato de matarlo. Estaba en una parcela con un pastor que tenía un chanchito y le quería matar para comerlo. Y él tomó la hacha y le dijo, ah, le voy a pegar en la cabeza una vez, listo, y se acabó. Que el chancho se dio cuenta de lo que quería, empezó a arrancar, empezó a gritar, el chancho lo amarró. Después aún amarrado no lo podía firmar, no lo podía pegar con la hacha porque se corría por todos lados y gritaba y fue casi imposible matar al chancho. A veces nosotros somos así. No sabemos someternos a los tratos de Dios. Nos arrancamos siempre de lo que Dios quiere hacer en nosotros y por medio de eso a través de nosotros. Iglesia, finalmente Jesús dijo lo siguiente. Bueno, le explico a José. ¿Tenemos un minuto? Tenemos un minuto. La vida de José en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es un ejemplo perfecto de esto. Fue José que fue maltratado por sus hermanos, vendido a la ismaelita, finalmente vendido como esclava, termina en la casa de Potifar como esclavo administrando los bienes de Potifar, acusado falsamente, cae en la cárcel. En la cárcel practica sus dones de administración y finalmente a través del sueño él es sacado de la cárcel a gobernar en el poder, todo el poder de Egipto. El sueño revelaba 7 años de abundancia. Terminando esto, sus hermanos tenían hambre y vinieron ahora a Egipto a encontrarse con su hermano José. Ellos no sabían que ahora él estaba el segundo más poderoso en todo el imperio Egipto. Y al presentarse antes él, se da cuenta José que habían venido sus hermanos tal como sus sueños, ¿cierto? Se habían realizado, se habían cumplido. Pero él les decía, no tengan miedo, les contestó José. ¿Puede acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Qué poderoso. Fue la vida de José expuesto al maltrato, al abandono, al sufrimiento, a la humillación, a la injusticia, encarcelamiento. Todo eso sufrió, separado de su familia. Todo fue un proceso de preparación de la muerte actuando en José para que pueda haber vida y la salvación de otras vidas. Este es un principio del reino de Dios, puede que te choque, pero en realidad, si nosotros vamos a entender nuestro llamado como iglesia, ir a hacer misiones, extender el reino de Dios, debemos entender estos principios. Y no ser temerosos, sino como los discípulos cuando fueron latigados y golpeados severamente por predicar el evangelio, salieron del concilio ahí gritándose de gozo, haber tenido por dignos de sufrir por la causa de Cristo. Un espíritu que entendía lo que era seguir a Cristo, el privilegio de sufrir por la causa de Jesús y por la gloria del evangelio. Y era un honor, era una gran gloria sufrir por Jesús. Y así lo entendían los apóstoles, así lo entendían los discípulos. Y ojalá nosotros hoy en día poder tener un corazón y una revelación de seguir a Jesús así hoy en día. Podemos arriesgar nuestras vidas por extensión del reino de Dios, predicar el evangelio, ir a otros países, hacer misiones, atrevernos, ofrendar extravagantemente para las misiones. Así es Dios invitándonos a unirse a su causa, a la causa de Jesús.